Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Bueno, todo santo tiene su novena. Ayer fue el 45 aniversario de la Constitución. Hoy podemos seguir celebrándola, ¿no? Estuvimos hablando con Tomás de la Cuadra Salcedo, que fue uno de los primeros presidentes del Consejo de Estado cuando volvió la democracia en España. Y cuando le pregunté qué era lo más importante de esta Constitución del 78, pues subrayó que fue hija del consenso.
Aparte de ser la más longeva, resulta que además esta Constitución tiene un mérito, y es haber sido hecha con el consenso realmente de todas las fuerzas políticas y haber sido refrendada por una enorme mayoría del pueblo español.
Bueno, claro, esto ahora nos parece algo normal, pero si uno repasa la historia del constitucionalismo, que es en realidad la historia del siglo XIX y parte de la historia del siglo XX en España, pues es que no fue nada normal que hubiese un mínimo acuerdo entre los españoles. La primera Constitución fue la de 1812.
Artículo primero. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.
La Constitución de 1812 fue una buena Constitución. Fue una Constitución aprobada en Cádiz. En realidad era una Constitución que, además de regular las instituciones del Estado, contenía una revolución social. Además de contener una revolución política, contenía una revolución social, porque traía una forma de democracia hasta ahora absolutamente desconocida, hasta ese momento absolutamente desconocida en España. El problema es que era una revolución social que una parte de la sociedad española no aceptaba. Por ejemplo, los defensores de la Constitución de 1812, para más de la mitad de España, eran unos ilustrados, eran unos afrancesados, con lo cual, pues claro, hubo un rechazo a esa Constitución. Luego, de las muchas constituciones, porque España ha tenido desgraciadamente muchas constituciones, hubo una que fue la de 1837, que esa sí hubo un cierto consenso entre lo que se puede llamar la derecha de entonces y la izquierda de entonces. El problema es que una parte de la derecha no solo expresaba su consenso criticando la Constitución, sino que montó una serie de guerras que fueron las guerras carlistas.
Tras la muerte de Fernando VII, estalla el conflicto entre liberales y carlistas. Los liberales apoyan a Isabel II, la hija de Fernando VII, y los sectores más reticentes al cambio cierran filas en torno al hermano del rey difunto, Carlos María Isidro.
Bueno, pues eso, entre liberales y carlistas, entre derecha e izquierda no había manera de ponerse de acuerdo durante el siglo XIX. Luego hubo una constitución que fue la de 1845, pero estaba, más escorada a la derecha, con lo cual la izquierda la rechazaba. Luego hubo otra constitución en los 69 que sí estaba más hacia la izquierda, pero la derecha la rechazaba. O sea, siempre se redactaba una constitución, y o la derecha o la izquierda, siempre que se redactaba una constitución en el siglo XIX, o la izquierda o la derecha la rechazaba. La del 1876, pues fue una constitución que duró mucho tiempo, pero por una razón muy sencilla, porque no se aplicó. Y luego vino la constitución de la Segunda República.
Para España, la del inagotable y misterioso renacer, que una vez más podrá asombrar al mundo con el esplendor súbito de su renacimiento inesperado.
Bueno, se proclamó la República, se aprobó una constitución, pero la constitución de la Segunda República, ya en el siglo XX, en 1931, antes de la Guerra Civil, tenía un problema. Tenía el mismo problema que habían tenido las constituciones del siglo XIX, que no era una constitución de todos los españoles, era una constitución que solo reflejaba las aspiraciones de cierta burguesía y del movimiento obrero, y el resto de España se quedaba fuera. La gran ventaja de la constitución del 78 es que fue apoyada por prácticamente todo el mundo. Solo votó en el Congreso de los Diputados, en las Cortes Constituyentes, solo votó en contra la extrema derecha y la extrema izquierda, que no alcanzaron más que 6 votos. O sea, la Constitución se aprobó en las Cortes, es verdad que con la abstención de los nacionalistas, pero con solo 6 votos en contra. Y después, cuando se celebró el referéndum tuvo un resultado de 87% de síes. Es decir, la Constitución del 78 en la historia reciente de España es una especie de milagro. Por eso conviene no cargársela, como quieren algunos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Un hombre de 60 años muere al norte de Israel por el impacto de un misil lanzado desde el Líbano. Un ataque del que acaban de informar los servicios de emergencia israelíes y que atribuyen al grupo chií Hezbollah. Mientras, los bombardeos por parte del ejército israelí siguen en la franja de Gaza, donde habrían muerto 350 personas en las últimas horas, según el Ministerio de Sanidad Gazatí, controlado por el grupo terrorista Hamas. Silvia Martínez.
Un ataque desde el Líbano que el ejército israelí habría respondido por tierra y aire con helicópteros, tanques y artillería, como ha informado a través de un comunicado. Mientras en Gaza, esos 350 muertos en las últimas horas elevan el total de fallecidos desde que empezó la guerra a más de 17.000. Además, el número de heridos en estos dos meses de ataques ronda los 46.000. Desde la Organización Humanitaria Médicos Sin Fronteras denuncian que los hospitales en el enclave palestino están desbordados, con una ocupación que duplica su capacidad. Además, advierten de la falta de anestesia y que incluso se han visto obligados a realizar operaciones a niños en el suelo.
Y los convenios colectivos firmados este año 2023 recogen una subida salarial por encima del 4%, un alza superior incluso a la inflación registrada el mes pasado, cuando el IPC se situó en el 3,2%. Susana Moneo.
Esta subida está en línea con lo recomendado por sindicatos y empresarios en el acuerdo de negociación colectiva, que se fijó en el 4% para este año. Sin embargo, los que se firmaron en 2022 se han quedado de media un punto por debajo. No cubrirían la inflación, que en noviembre ha sido del 3,2, o la media de los últimos 12 meses, situada en el 3,8. En total hay firmados 3.385 convenios. Dan amparo a más de 10 millones y medio de trabajadores. De ellos, solo una cuarta parte tiene cláusula de revisión salarial, la que permite que el sueldo se revise al alza en función del IPC para evitar pérdidas de poder adquisitivo. Las mayores subidas se han firmado en el sector de la agricultura, seguido de servicios, industria y construcción.
Y la hija de 13 años de la mujer asesinada en Sagunto, en Valencia, por su pareja, sigue ingresada en la UCI desde el 29 de noviembre. La menor, que resultó herida tras precipitarse desde un segundo piso en la vivienda familiar, está estable dentro de la gravedad. Su hermana, de 4 años y también hija del agresor, ha sido acogida por unos familiares. El hombre, de 39 años, está en prisión después de entregarse a la policía y confesar que degolló a su mujer. Sobre él existían denuncias previas por maltrato y fue condenado en 2016 por agredir a la víctima con patadas y puñetazos. Y buenas noticias para el Real Madrid con la enfermería, Luis Munilla.
Temporada plagada de lesiones la que lleva atravesando el Real Madrid, pero parece que empiezan a aparecer algunos brotes verdes, Melchor Ruiz.
Sí, hoy en la tercera sesión de trabajo Jude Bellingham ha trabajado por primera vez con el grupo, estará en condiciones, como ya apuntábamos ayer, para el partido del sábado en Sevilla ante el Real Betis Balompié, lo mismo que Luka Modric, que por segunda sesión consecutiva ha trabajado con el resto de sus compañeros. Todavía le queda un poco más a Vinicius, pero que hoy hay una muy buena noticia porque 21 días después de esa lesión sufrida con su selección ya trabaja sobre el césped, eso sí, lo hace de forma individual pero con balón. Y en la misma línea está el francés Aurélien Tchouaméni, que también mejora de esa fractura de estrés que se produjo en el partido ante el Fútbol Club Barcelona y que ya está en su penúltima fase de recuperación.
Hoy termina la segunda ronda de la Copa del Rey con 7 partidos. Arandina-Cádiz a las 7, luego 3 partidos a las 8 son el Linares-Elche, el Racing de Ferrol-Leganés y el Melilla-Eibar, y a las 9 Orihuela Girona, Sestao River Celta y Cayón Athletic Club de Bilbao. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30. Y según The Wall Street Journal, John Ram dejará en breve el circuito de la PGA para unirse al LIV Golf, el controvertido circuito de Arabia Saudí en el que algunos golfistas reciben más de 100 millones de euros al año.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 9 grados en Cibeles. Sigue lloviendo y así va a estar toda la tarde-noche. Para mañana y el fin de semana nos esperan nubes y máximas de 13 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A5 en Móstoles por las obras y el M40 en Villaverde, sentido A4. Precaución también porque con la lluvia la circulación puede verse complicada en cualquier punto de la Comunidad de Madrid. Accidente laboral en Leganés. Un operario de 40 años ha resultado herido grave en el tórax al caerle encima un silenciador de aire acondicionado de unos 100 kilos de peso. El siniestro ha tenido lugar este mediodía en Leganés, en el interior de una nave industrial en la calle Benjamín Outram. Los sanitarios del Suma 112 han atendido y estabilizado al trabajador y lo han trasladado al hospital 12 de octubre. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El domingo, 10 de diciembre, se entrega el Premio Nobel de la Paz. Será en Oslo. Pero su ganadora no estará presente. No se lo podrán entregar en mano, porque ella está en una cárcel en Irán. El Premio Nobel de la Paz es para Narges Mohammadi. Narges tiene 51 años y lleva media vida entrando y saliendo de cárceles en Teherán. Mohammadi es física, ingeniera, periodista, escritora y activista iraní en favor de los derechos de las mujeres y también en favor de los derechos humanos y de la democracia de su país. Detenida 13 veces y condenada en 5 ocasiones a un total de 31 años de cárcel, también a 154 latigazos, ha pasado, como digo, la mitad de su vida en la cárcel. Actualmente se encuentra en prisión por participar en las protestas que sacudieron el país tras la muerte de Mahsa Amini. ¿Recuerdas, verdad? La mujer de 22 años que fue detenida por la policía de La Moral por no llevar bien puesto el velo. Su muerte, tras ser golpeada por la policía el 16 de septiembre de 2022, desencadenó el movimiento Mujer, Vida y Libertad, desatando una reacción sin precedentes. Sin embargo, la represión no ha cesado y se sigue persiguiendo a quienes piden derechos y libertades, especialmente a las mujeres. Por lo tanto, Narges Mohammadi no puede estar el día 10 a recoger su Premio Nobel de la Paz. En su lugar va a ir su marido, Taghi Rahmani. Actualmente se encuentra en España porque está presentando el nuevo libro precisamente de su esposa, Tortura Blanca, que contiene entrevistas con más de una docena de mujeres iraníes encarceladas. Taghi Rahmani también sabe lo que es pasar por prisión. Ha estado 16 años encarcelado, vive en Francia y es padre de 2 hijos mellizos junto a Narges Rahmani, que ahora tienen 17 años, son Kiana y Ali. Taghi, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Bueno, os doy las gracias por invitarme aquí para que pudiésemos conversar juntos.
¿Cómo está Narges en este momento? ¿Qué es lo último que sabe de ella?
Narges actualmente se encuentra en la cárcel y ha tenido una operación que se llama angio, supongo.
¿De corazón?
De corazón, sí. Por su estado de salud necesita atención médica. No la tiene porque el régimen no la proporciona por sus protestas que está continuamente realizando contra el régimen. Pero tiene un estado mental bastante fuerte.
¿Cuándo fue la última vez que pudo hablar con ella?
Hablé con ella hace 22 meses cuando iba a ingresar en la cárcel y después de ese momento no hemos tenido noticias, no hemos tenido contacto con ella, ni yo ni ni nuestros hijos. La República Islámica dice que no podemos hablar ella y yo porque ella es una presa política y yo soy un desertor y una persona que se ha salido del país.
Porque él vive en Francia, ¿verdad? Con sus hijos, con los 2 hijos que tiene con Narges.
Sí, en Francia con los 2 hijos. Mm.
Ella es una activista política y él es un desertor. ¿Y sus hijos qué son?
por el hecho de que son nuestros hijos, están ya bajo una situación de falta de tener medios para realizar una vida normal, simplemente porque son nuestros hijos.
Pero sus hijos tampoco pueden hablar con su madre.
No, ellos no pueden ver o hablar con ella. Hace 9 años que no la han visto y hace 22 meses que no han hablado con ella.
No,
esta presión que se ejerce sobre nosotros es por el régimen, es algo a conciencia de que ellos lo hacen a propósito sobre una madre y sus hijos. Que no se puedan ver o hablar. El régimen dice que le dice a Narges que no tome posturas contrarias y adversas al régimen, así ella puede tener el derecho de hablar con su hija y con sus hijos, pero Narges dice que hablar con mis hijos es mi derecho principal y no tiene que condicionarse con nada.
¿En qué condiciones están en la cárcel? ¿En qué condiciones están Narges? Ella denuncia las condiciones de los presos en las cárceles iraníes, especialmente las celdas de aislamiento. ¿Cómo son esas celdas de aislamiento?
Dice que yo describo una celda como una tumba que tiene unas dimensiones de más o menos 2 metros de largo por 1 metro y medio o 2 metros de ancho. Es como una tumba con una puerta que tienes delante. Y la idea de esta celda es que el preso, la presa que está dentro, pierda todos sus sentidos, o sus sentidos naturales, oír, hablar, tocar, y los demás, para imponer una situación mental sobre las presas y los presos, para que realmente las destrocen.
Estamos hablando con Tahir Rahmanin. Es el esposo de Narges Mohammadi, que no va a recibir ella porque no puede, porque lo estamos contando, está encarcelada en Irán, pero el próximo día 10 recibirá el premio Nobel de la Paz. En realidad será su esposo Taghi quien lo recoja. Nos está sirviendo de traductor Parviz Shamshai, pero también nos acompañan esta tarde Niloufar Saberi, que es activista exiliada iraní, que reside en España desde hace ya 40 años. Niloufar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenas noches, Pilar.
Y también está Hamid Hosseini, también iraní, también represaliado por el régimen, también lleva ya 40 años en España. Hamid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Cuando escucháis vosotros hablar, vosotros conocéis perfectamente la situación que describe Taghi. Hamid, tú la conoces perfectamente. Él decía... yo soy un desertor. ¿Tú también eres un desertor para el régimen iraní?
Exactamente, sí. Porque realmente desde el mismo día que triunfó la revolución de 1979, del mismo día, nosotros supimos que el niño nacido está muerto. Desde el día siguiente, la lucha contra el régimen de la República Islámica empezó. Y seguimos luchando a lo largo de todos esos años. Pero me gustaría solamente repetir una frase que hoy Taghi, que ha pasado 14 años de su vida en las cárceles de la República Islámica, de Narges, su esposa. Casi me cuesta repetirlo, que en una carta dice a sus hijos, le pide perdón por no haber podido ser la madre que tenía que ser. Y dice que estáis en esa situación, lejos de vuestra madre y la situación de vuestro padre, porque nosotros, vuestros padres, quieren tener una sociedad, luchan por conseguir una sociedad más justa que miles o millones de niños en el día de mañana pueden vivir mejor que hoy.
¿Te emocionas, Hamid?
Mucho.
¿Te cuesta hablar? Niloufar, tú sigues la lucha desde aquí, en este caso tú desde España, que es donde estás desde hace 40 años. ¿Tú puedes entender la situación en la que se encuentra Narges y que siga peleando? Es que ha sacrificado su vida, ha sacrificado el ver crecer a sus hijos, ha sacrificado su salud, lo ha sacrificado todo por seguir en la lucha y estar en la cárcel. ¿Cómo lo vives tú desde aquí?
Pues con mucho orgullo, mucha admiración y con la certeza de que si tuviéramos la mitad de la conciencia del bien común que tienen mujeres campeonas como Narges, la humanidad sería otra historia. Lo vivo desde un punto de referencia para la lucha. Narges y mujeres como ella son nuestras referencias para seguir luchando. Ojalá lleguemos, ya te digo, con la mitad de su fuerza, de su convicción, para luchar por un mundo mejor, lo conseguiríamos, sin duda.
Targi, habla Hamid y Niloufar y se emocionan al hablar de tu mujer, de tu esposa, por ser una mujer tan valiente que lo ha sacrificado todo, incluso ver crecer a sus hijos por su lucha por la libertad. Ella, a ti y a tus propios hijos, ¿eso cómo lo explica?
Narges, por supuesto que quiere mucho a sus hijos, pero Narges ha mirado a personas grandes que ella ha encontrado en su vida. Muchos miembros de su familia, de sus familiares, habían sido ejecutados en la década de los 80. Entre estas había una prima que se llama Hale Sahabi, que era como una ídola para ella. Y todas esas cosas que Narges ha sido viendo, ha sido testigo, se puede decir, le ha dado motivaciones para seguir adelante y luchar cada vez con más fuerza. Para ella lo que importa es los derechos humanos.
¿Este premio Nobel sirve para algo en esta lucha, Niloufar? Porque es fantástico, ¿no?, que le otorguen el premio Nobel de la Paz a Narges Mohammadi. Pero a veces nos preguntamos si realmente sirve para algo a vuestra lucha, ¿en qué os sirve?
Sí, de hecho Narges lo mencionó y Tagi también cuando habló en nombre de ella de que este premio en realidad se ha otorgado a la lucha de todas las mujeres y los hombres iraníes por la igualdad de los seres humanos, cosa que nos vemos privados de ella desde hace más de 44 años. Sirve y mucho. Cuanta más visibilidad a nuestra lucha, a nuestra revolución, mujer, vida, libertad, antes llegará la victoria tan necesaria para Irán, países similares y para el mundo entero. Sin duda sirve y mucho.
Tahi, cuando recojas el premio a tu esposa, a Narges, ¿vas a recogerlo tú solo o van a ir tus hijos también?
Van a ser los hijos, yo los acompañaré, van a leer un texto los hijos y van a recibir el premio ellos.
Uh-huh. ¿Y crees que Narges tendrá noticia, alguna imagen de vosotros tres recogiendo ese premio Nobel?
Creemos que por supuesto va a tener noticias y probablemente también va a ver imágenes de una manera u otra. Para ella va a ser una gran satisfacción, sobre todo por el hecho de que los hijos vayan recibiendo ese premio, porque ella piensa que tiene cierta deuda hacia sus hijos y esto puede realmente compensar de alguna manera ese sentimiento. luchar por los derechos humanos es difícil, pero tiene esos momentos de premios que son buenos para las personas.
Pues es la lucha de una mujer, de Narges Mohammadi, que recibe el Premio Nobel de la Paz. Aunque ya está en la cárcel, lo recibirán sus hijos. Sus hijos tienen 17 años, hace 8 años que no ven a su madre, Kiana y Ali, pero seguro que ese día, cuando reciban el Premio Nobel, se sentirán como ya lo están, todavía más orgullosos de su madre. No tenemos ninguna duda de ello. Gracias, Tahir Rahmani, por estar con nosotros esta tarde. Gracias también a Niloufar Saberi por venir hasta aquí, a Jami Hosseini. Gracias.
Gracias.
Gracias a los cuatro.
Gracias.
Y cuando son las 5 y 25 minutos, hora menos en Canarias, los consejos de la Mutua, Rosa Rosado.
Ay, Pilar, pues sí, porque puede que vayas al baño y de repente te encuentres que tienes la cisterna averiada, que la lámpara empieza a parpadear y resulta que llamas a tu seguro y no te ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. Bueno, pues que sepas que si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas de hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Que aquí María Carey también nos gusta mucho. Rosa Rosado. Sí, señora.
Y Fernando, ¿a que sí?
Claro, a mí no. yo me distraigo, se me van los pies con este gospel.
Qué bueno.
La verdad es que
sí.
Suena un poco a negra, ¿eh? O sea, en el sentido.
Sí.
Y cuando lo digo.
Entendemos.
Con todo el color que tiene una voz negra, ¿no?
Para hacer, y con mucha envidia cosas también.
Bueno, sí. Pues esta es una de las.
¿Tú querrías cantar así?
Hombre, ya me gustaría, es que esta mujer canta lo que le echen, ¿eh?
Sí. Tú te pones y haces. Mira, empiezas haciendo los coros y luego ya vas cogiendo. Sí. Sí,
yo tengo mucha voz, pero muy desagradable.
Venga, hombre, no digas eso. ¿Cómo vas a
entonces
tener tu voz desagradable?
Ahí.
Bueno, hombre. Pero que no todo es el All I Want for Christmas, ¿no? De los
claro.
Que muchos están cansados, que tiene también otros temas, María Carey, como este, que es una maravilla. Bueno, a ver, los oyentes, la gente que nos escucha en esta tarde de jueves, que usa gafas o no, o las tiene que usar y no las usa, que esa es otra. Porque ver no ves muy bien, reconócelo. Esto de no querer ponerte gafas, es verdad que, por ejemplo, con las de la presbicia, mucha gente lo que le ocurre es que piensa que si te pones ya las gafas porque no ves de cerca, es definitivo de que has entrado directamente en la vejez. Y entonces
no, es verdad eso.
Les
no,
cuesta.
Pero no es que hayas entrado en la vejez. Que si te pones las gafas dos días seguidos, ya no ves sin gafas. Eso es verdad. Yo
hombre.
No sé por qué eso tiene algún fundamento. Pero, claro, es que llega un momento que el efecto trombón, ese brazo que se alarga como si estuvieras tocando el trombón, ya no
y sobre todo nada. Que eso también te denota esos años que tu vista está cansada no, pero, y que ya no llegas a leer, claro.
Años vividos espléndidamente, quiero decir.
Eso sí.
Que tienes la vista cansada es que has visto muchas cosas.
Bueno, ¿por qué no te pones gafas si no ves tres en un burro? Y si no lo haces, o por no ponértelas alguna vez, aunque las tengas, a lo mejor te ha pasado algo. Bueno, estamos oyendo a los oyentes, a la gente, sobre estas cuestiones.
Sí, y gente que tiene gafas desde que era pequeña, es el caso de Paula.
Buenas tardes a la gente. Yo llevo gafas desde los 3 años y he sufrido lo que decía, es que me llamasen gafotas, 4 ojos y también lo de llevar el parche en el ojo. Y Fernando,
sí
que recuperé vista. Y hoy en día, con 48 años y después de haber pasado por una operación, sigo llevando gafas. Pues digo, a mí no me importa, yo sigo llevando gafas y que se quiera meter conmigo, que se meta. A mí eso me da igual. Un beso enorme a todos.
No, seguro que estás mucho más guapa con las gafas. Oye, pero que me que ha dicho que recuperó vista con la
sí, con
lo
del, el parche.
Con el parche.
Con el parche en el ojo.
Pero sí, sí. El parche es... Ah, claro, es el ojo vago. Claro. Yo creo que el parche era más para el estrabismo, fíjate, no sé por qué.
Ah, bueno, no sé, que yo he dicho lo del ojo vago porque, pero a lo mejor también es no, para no, el estrabismo,
pero
¿eh?
Es que, bueno, no son
luego
las
se lo
cosas,
pregunto
es...
a la especialista cosas, que tenemos ¿eh? Dentro de un rato para hablar claro. De la miopía
bueno, es que
y de cómo ha aumentado.
O sea, claro. El ojo vago y el estrabismo están relacionados, no sé, chico.
Bueno, pues luego a la oftalmóloga le haré también esta pregunta, porque es
pero
verdad
sí
que no lo sé.
Eso es, y sí que nos hablaba de, bueno, de lo crueles que somos de pequeños, que bueno, cuatro ojos y gafotas y todas esas cosas. Hay que decirle a Paula que tranquila, porque donde las dan, las toman.
Buenas tardes a la gente. Yo cuando era crío me metía mucho color de las gafas. Y ya cuando era con unos 14, 15 años me tuvieron que poner gafas. Y entonces lo que hacía era dejarlas en
claro.
Me daba vergüenza. Hasta las de sol solo las llevo en el coche. Y cuando veo que me puede ver la gente, me las quito.
Hombre,
hasta hoy
se le ha quedado el trauma, ¿no? O sea, sí. tiene un sentido de culpa.
Sí. Tiene efectivamente.
Hombre, claro, es que al final te dieron de tu propia medicina y no me extraña. Entonces ya te sientes avergonzado, claro.
Arrieros sí, somos. Sí, sí.
Exactamente. Con un motivo suele ser el estético, que no te gusta cómo te queda, no encuentras unas gafas que te gusten. Y otro motivo puede ser pues el de Esther, que le resultaba muy molestas y, oye, pues que no se las pone, ¿eh?
Con 7 años ya me pusieron gafas. Como no las soportaba la molestia, que es muy incómodo tener algo ahí encima de la nariz todo el rato, no me las puse. Entonces voy con mi falta de visión y sí que me han pasado cosas graciosas. Por ejemplo, pues ver un coche blanco y pensar que es un taxi y pararle. O montarme en un coche porque era del mismo color de mi sobrina, porque la estaba esperando y creí que era ella. Pero vamos, ya tengo 57 años y sigo sin ponerme las gafas.
Anda.
Las llevo en el bolso, eso sí, ¿eh? Y voy aguantando. Bueno. Y no me han subido las dioptrías tanto, porque mi padre decía que las gafas eran las muletas de los ojos. Sigo viendo igual de mal. Gracias.
Pero sí.
Oye,
que pero viendo igual de mal.
Imagínate que vas conduciendo tu coche, a mí nunca me ha pasado, ¿no? Pero vas conduciendo tu coche y hay alguien, un coche blanco. Hay alguien blanco, bueno, en Madrid, claro, los taxis tienen otros colores en otras ciudades. Alguien levanta el brazo, ¿tú te paras o no te paras?
Pues yo
a ver,
no.
Rosa, ¿tú te paras o no?
Yo no, si no lo conozco de nada, no.
Hombre, yo tampoco.
No sé.
Yo sí, hombre.
Yo si no lo conozco, acelero.
Sí, hombre. Igual acelero. Hay que conocer gente.
Bueno,
y, oye,
ya, hombre, pero
necesita?
No sé.
Que me llegue usted a no sé dónde. Digo, pues mira, es que no me pilla de
tener
camino,
problemas de visión sirve para conocer gente. Es otra postura. Bueno, a ver, que la gente, que nos cuente si debería llevar gafas, pero no las quiere llevar. Aunque no ve nada. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los motivos? Si se les ha metido eso en algún lío. 607-1506-02. Ojo que vamos a hablar de la letra Ñ, que probablemente es la letra más española de todas, ¿no, Fernando?
Sí, vamos a... mira, he estado en la Biblioteca Nacional con una persona que sabe de esto.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Oye, la mayoría de las empresas en España son pequeñas. ¿Eso influye en la economía?
Influye mucho, además, porque ahora mismo solo disponemos de algo menos de 6.000 empresas que empleen a más de 250 trabajadores, lo que apenas representa el 0,16% del total. Y este dato es crucial.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña, El tiempo pasa, la esencia permanece.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Esta Navidad ahorra eligiendo nuestras mejores ofertas, como este 20% de descuento en todos los vinos. Hasta el 10 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con una Skoda. Y del pan, ni rastro.
Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles y además con 4 años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en Skoda.es.
Skoda. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Codo a codo. Vamos a por todas. Podemos con lo que venga. Vamos hacia adelante. Sin prisa, pero sin pausa. Juntos compartimos sueños, risas, experiencias, logros. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El español es la única lengua en el mundo que tiene una letra como la letra Ñ. La N con el sombrerito o con la pestaña encima. ¿Por qué el español tiene como letra la Ñ, si no está en otras lenguas? Bueno, pues hemos venido hasta la Biblioteca Nacional para intentar responder a esta pregunta, porque en la gramática de Nebrija, la gramática de 1492, que sirve de referencia para lo que luego es la lengua castellana, ya aparece la Ñ. Está con nosotros Esther Nieto, que es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, del Departamento de Filología Moderna, que se ha venido con nosotros hasta la Biblioteca Nacional. Profesora Nieto, Esther, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos va a explicar por qué el español tiene la letra Ñ y no está en otros idiomas.
Pues efectivamente, nosotros tenemos esa letra Ñ como pues casi signo de identidad. Pero sí que hay que tener en cuenta que aunque la Ñ como letra no aparezca en otras lenguas, el sonido sí que lo tenemos prácticamente en todas las lenguas romances.
Bueno, pues ahora nos cuenta algo más. Vamos a ir hasta una sala donde nos tienen preparada la edición facsímil de la gramática de Nebrija. La gramática Nebrija es la primera gramática en lengua española con la Ñ.
Efectivamente. Ya Alfonso X, en el siglo XIII, había hecho una gran labor de fijación de esta letra. Pero hay que esperar justamente hasta Nebrija para que aparezca reconocida como tal en una gramática.
O sea, Alfonso XIII la reseña, pero no se fija hasta Nebrija.
Alfonso X realiza grandes trabajos en la Escuela de Traductores, trabajos literarios, y lo que hace en todos esos trabajos es intentar fijar una serie de normas comunes para el castellano.
Ajá.
Y él adopta de manera sistemática la letra Ñ para marcar ese sonido.
Bueno, pues vamos a ir a ver la gramática Nebrija. Nos la han preparado aquí en la Biblioteca Nacional. Estamos en la sala Cervantes ya de la Biblioteca Nacional, una sala con unos techos altísimos, y han tenido la amabilidad aquí en la Biblioteca Nacional de facilitarnos tres facsímiles, no son los originales, tres facsímiles de tres gramáticas de Nebrija. La verdad es que yo esto, leerlo, no lo sé leer. Profesora Nieto, tú sabrás leer esto, claro.
Efectivamente, esta letra es tipo gótica, no es la grafía que utilizamos hoy en día.
Claro.
Entonces, bueno, pues ahí la paleografía se ocupa precisamente, bueno, pues de enseñar cómo leerla y descifrar también, pues, algunas de las abreviaturas que se utilizaban en esta época.
Aquí tenemos un ejemplar que es de la de Valencia. Este tiene las capitulares en rojo. Vamos a ver, aquí ya se utiliza la Ñ en esta gramática de Nebrija. 1492 era, ¿no?
Efectivamente.
Pero antes ya venía usándose, no sé, de forma regular, habitual, o es hasta Nebrija que no se fija de forma definitiva.
Hay que reconocer la labor de fijación del castellano y de estabilización que realiza Alfonso X el Sabio en el siglo XIII. Se dedica a realizar una gran cantidad de escritos de distinta índole, tanto literarios como también jurídicos, y lo que pretende es también dotar de un estilo y de una fijación a nivel fonético y gráfico al castellano. Entonces él utiliza de manera sistemática la letra Ñ, de manera que cuando llega a Nebrija a hacer su gramática, lo que hace realmente es refrendar algo que ya se estaba haciendo en la práctica de manera, pues, casi sistemático.
En latín, que es la lengua de la que viene el español, si yo no recuerdo mal, no había Ñ.
No hay Ñ.
¿Cómo nace la Ñ?
Hay que distinguir un poco lo que es la Ñ como sonido y la Ñ como grafía. La Ñ como sonido decimos que efectivamente existe en la mayor parte de las lenguas romances, pero la Ñ como grafía, esto es una seña de identidad del castellano y hoy en día del hispanismo.
Por ejemplo, en italiano, ¿dónde está la Ñ?
En italiano suena la Ñ pues igual que en castellano, pero ¿cuál es la grafía que se adopta? GN. Lo mismo que ocurre en francés, que se adopta esa grafía GN. En portugués, NH. En catalán también la tenemos, NY. Entonces es la misma grafía, pero soluciones distintas dependiendo de la lengua.
Mañar, por ejemplo. Mañar es GN en italiano y es Ñ en español. ¿Y el sonido es el mismo?
El sonido es prácticamente el mismo. No hay distinción relevante entre el sonido el sonido Ñ en las lenguas romances.
¿Y el bigotillo que tiene la N, cómo se llama técnicamente?
Virgulilla.
Virgulilla. ¿La virgulilla de dónde sale?
Bueno, pues la virgulilla sale, el sonido, como decíamos, no existe en latín, en latín clásico, pero en latín vulgar es un sonido que ya existe y por eso ha pasado en las distintas lenguas romances. Es un sonido nuevo y procede de distintos contextos. Por ejemplo, cuando en latín tenemos GN, va a dar Ñ. Por eso, atendiendo a esa etimología, los franceses y los italianos han cogido su grafía.
Ajá.
Otro de los contextos en los que
pero
surge.
La GN en latín, perdón por la interrupción, la GN en latín no sonaba Ñ.
No, por ejemplo, agnúnculo, que luego en castellano va a dar añojo, que es corderito, o agnello en italiano, era como una G, agnúnculo.
Después, la N no sonaba casi.
No sonaba como ñ, pero después de la conjunción de al pronunciar esa N, se palataliza esa N al estar en contacto con la G y de ahí surge ese sonido. En castellano
palatalizar
también.
¿Es que tenemos que poner la lengua?
Efectivamente, en el paladar duro. Ah. Es un sonido nasal porque el aire sale por la nariz. Palatal, porque apoyamos la lengua contra el paladar.
Muñez.
Y sonoro, porque cuando lo realizamos vibran las cuerdas vocales.
Entonces, surge ese sonido. ¿Y por qué en castellano tiene esa grafía y en otras lenguas romances no?
Porque todos los copistas en la Edad Media se encuentran con el mismo problema. Ellos conocen el alfabeto latino y hay una letra que no se corresponde con el alfabeto. Recurren inicialmente a la etimología, es decir, añúnculo, si viene de GN, pues yo lo pongo como GN. Otro contexto muy típico que produce esta palatalización es la doble N, por ejemplo, en annus, año. Entonces, en castellano, la grafía que se va a estabilizar al final va a proceder de ese contexto, de la doble N. Cuando se encuentran con esa doble N, por simple economía. Así es como evolucionan también las lenguas. En el plano fonético, pues aquí también en el plano escrito.
Porque en vez de dos letras...
En vez de poner una N y después otra N, que es lo que hacían, ponían una N. Y se ahorraban el espacio de la segunda N, la ponían encima en pequeñito. Ah. Y esa N pequeñita es la virgulilla que nosotros ponemos encima de la ñ. Que consiguen ahorrar papel, el espacio de una letra, y ahorrar un poquito de tinta, porque la letra de arriba, pues, requiere menos tinta. Incluso tiempo, porque lo pueden trazar de una manera más rápida.
Un momento, volvemos a la época romana. ¿Por qué en época romana se dice annus y después se dice años?
En este caso, tanto cuando hay una N, dos N's juntas, como cuando hay una N y M, como en somnu, que después va a dar sueño, el esfuerzo articulatorio para pronunciar esas dos nasales da lugar finalmente a esa palatalización.
Es más difícil decir annus que decir años. Aquí estoy en una página de gramática de Negrivija. ¿Esto también es una virgulilla o no?
Las abreviaturas no solamente suceden en este contexto de las señas, eran muy comunes en esta época.
Ajá.
¿Por qué? Pues para ahorrar espacio. El pergamino es caro, la tinta es cara, el tiempo de los copistas, bueno, pues es finito también, el tiempo de luz, etcétera. Entonces hay que ahorrar espacio. Y aquí es una Q con una rayita encima. ¿Eso significa qué? Es decir, que nosotros cuando escribimos en el móvil y también recurrimos a esa economía del lenguaje, nos creemos muy modernos, pero eso ya se ha inventado pues en la Edad Media.
Esto ya lo hacían los copistas medievales y Nebrija, y aquí hay una V con un punto.
Los verbos.
Ah, eso es una E.
Vemos que hay una gran cantidad de abreviaturas, no se escriben todas las letras.
Y el que se represente de una determinada manera con la virgulilla produce después una modificación fonética, es decir,
No, el fenómeno fonético se produce anteriormente, se pronuncia así y hay que dar una solución a la escritura, a ese sonido que no existía. Entonces, bueno, pues inicialmente se recurría a esa etimología. Ah, pues esta palabra, esta ñ, vendrá de la ANN. Finalmente se impone esa grafía. En vez de recurrir a la etimología, empiezan a recurrir ya a ese sonido que ya empieza a fijarse. Entonces, ese sonido está fijado cuando pasa al escrito. Siempre sucede así. Los fenómenos primero ocurren en el oral y después pasan al escrito.
O sea que yo la sensación que tengo, por ejemplo, si digo cognome, que es una
palabra
italiano, es GN, la verdad es que sí, la verdad es que
es
nunca lo había
sonido.
Pensado que es igual que si estuviera escrito con una N, cognome, porque yo pensaba que la G sonaba más, pero no suena.
No, es verdad. Es el mismo sonido, igual en francés, es el mismo sonido.
O sea que una determinada grafía no acaba cambiando la fonética.
No, es al revés en todo caso.
La fonética cambia
y adaptamos esa grafía.
Ya.
Por ejemplo, lo mismo ocurre con la B y con la V. Se pierde la fonética. La fonética se pierde y en ese caso sí que se continúa en el escrito. Porque en el escrito, bueno, pues la etimología de la palabra, el origen de la palabra va a primar. Pero como vemos, el sonido evoluciona más rápidamente que la grafía.
¿Y a ti qué te parece, profesora, que se utilice la ñ como símbolo del castellano?
A mí me parece estupendamente, por supuesto que sí. Además, bueno, si recordamos, por ejemplo, la lucha que hubo para poder contar con la ñ en los teclados de los ordenadores.
¿Porque fue complicado, qué?
En 1991, claro, la Unión Europea publicó una directiva que quería uniformar todos los teclados en toda la comunidad europea. Entonces era la CE, y entonces eso suponía que no hubiera ñ para homogeneizarlos, porque entendían que en España se estaba cometiendo un abuso, se le daba ventaja a los fabricantes españoles que fabricaban teclados con la ñ, y entonces se estaba violando las normas de la libre circulación en todo el territorio comunitario.
Estuvimos a punto de perder la ñ.
A puntísimo. De hecho, en ese momento se perdió. Desde luego la Real Academia
batalló.
Protestó, batalló, del mundo de las letras tenemos a Mario Vargas Llosa, a Gabriel García Márquez, que también dieron batalla, y finalmente se encontró un resquicio legal a través del Tratado de Maastricht que contemplaba la posibilidad de excepciones de carácter cultural.
Ajá.
Ahí nos acogimos y, bueno, hemos podido conservar nuestra ñ.
Ya.
Y esto es muy importante en el mundo digital, que nuestra ñ esté presente, que en nuestros móviles tengamos un teclado con la ñ, porque el mundo digital ahora es fundamental. Y esa batalla que se dio allí, bueno, pues hace que también esta ñ sea símbolo de la lucha por la identidad cultural.
¿En la gramática de Nebrija hay un abecedario o no?
En la gramática de Nebrija no hay un abecedario, porque es una gramática que describe los usos de la lengua y no es realidad un diccionario. Por ejemplo, en el Tesoro de Covarrubias de 1611, que sí que es un diccionario, sí que va a aparecer la letra ñ, pero nos va a aparecer dentro de palabra. No hay una entrada de la letra ñ después de la n, n, ñ, eso no lo hay. Hay que esperar para que finalmente se incorpore, pues, con esa categoría de letra independiente al diccionario de la Real Academia de 1803, en el que ya aparece entrada con la ñ en posición inicial.
¿Y no es tan característico como la ñ, por ejemplo, el signo de interrogación cuando la frase es interrogativa al comienzo? Eso, o sea, ¿hay otras lenguas donde eso se hace?
Pues la verdad es que, repasando un poco nuestro entorno, solamente ocurre en la nuestra, porque
estamos
en francés, en inglés, bueno, desde luego cuando escribimos rápido en el móvil sí que se pierde, incluso en correos electrónicos, pero sí, en alemán es una sola, en inglés, en italiano, sí, sería otro rasgo distintivo.
Profesora Nieto, gracias por haber estado con nosotros delante de estas tres gramáticas de Nebrija en esta sala Cervantes para explicarnos, contarnos la curiosa historia de la ñ. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Rosa Rosado estaba intentando enviarte un WhatsApp con palabras con ñ. Porque en mi, menos mal que el teléfono móvil, claro, te da la sugerencia de esa palabra, por ejemplo, piña, y cuando vas a escribir piña, pues pones pina y tienes la sugerencia, porque en mi teclado del WhatsApp no aparece la ñ.
Entonces, ¿en serio?
No.
En el mío sí.
En el tuyo sí, en el mío no. Sí. Entonces tengo que andar pulsando, ya sabes que hay que pulsar así encima y luego desplazar hasta la ñ.
No,
no me aparece, no sé si...
Pues muy malamente, ¿eh?
¿Por qué? Si yo actualizo esto constantemente. Qué pena. Bueno, no es de ñes de lo que hablamos con la gente, sino de cegatos. ¿Eres tú un cegato? Yo lo reconozco, es decir, yo soy miope desde la adolescencia. Llegué a tener, con el paso de los años, unas 4 dioptrías y media. Me operé.
¿Cómo?
Me operé, sí. Y luego me quedé bien, pero luego me subí un poco y ahora me he estabilizado ahí en el 1.5. Con lo cual, me arreglo más o menos, pero bueno, tengo que llevar gafas.
Claro, te arreglas con las gafas.
Bueno, sí, ¿y la gente qué?
Bueno, nos contaba un oyente antes que su mujer confundía la cayena con la canela porque no veía tres en un burro. Pues a ver a quién no le ha pasado esto alguna vez.
Hola, buenas tardes, gente. Llegamos a una cafetería de Madrid y pedimos unos cafés mi mujer y yo y mi hija. Yo siempre tomo el café con sacarina. El caso es que no lo pedí y, bueno, pues cogí, me acerqué a la barra del bar y había allí unos sobres y había unos vasos con unos sobres. Cogí un sobrecito de aquellos, me volví a la mesa y me eché el sobrecito de sacarina. Bueno, yo digo, es que este café no hay quien lo tome, este café da asco. Y voy a hablar con el chico del bar a ver qué cómo hizo
esto.
Y cuando estaba ya en la barra del bar tratando de hablar con el chico, siento, José, ven, no hables, no digas nada, no digas nada. Digo, José, es que has echado sal.
Pero es que tiene mucha razón este oyente en que especialmente en los bares donde te ponen pues una cestita, por ejemplo, con todo tipo de azúcar y sobrecitos, el sobrecito de la sal y el sobrecito de la sacarina o del edulcorante son muy similares. O sea, es que sí, te tienes que fijar muchísimo. Para
al
no
menos deberían cambiarlos de color, alguno de ellos, que no sean blancos. No sé, porque
es verdad, es verdad.
Yo me fijo mucho por eso, ¿eh?
Es verdad, es muy fácil equivocarse. En fin, ¿por qué no te pones gafas entonces si reconoce que no ves, o de lejos o de cerca ya, pero que no ves? Pues, ponte gafas, ¿no? ¿Por qué? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-1506-02.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos del 15% en una selección de electrónica y electrodomésticos. Consulta con nosotros las marcas y los modelos participantes. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. En tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Codo a codo. Así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos. Rompemos barreras. Superamos obstáculos. Así allanamos el camino, compartimos el camino, disfrutamos el camino. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alimentos de Aldi, ya se acerca la Navidad. ¿Quién tiene la mejor calidad?
¡El turrón!
Esta semana tienes el turrón crujiente de chocolate a solo 1,29. Por calidad, precio y variedad, en Aldi tu Navidad siempre gana. Así de fácil, así de Aldi.
¡Buf! Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! ¿Pero sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Esta Navidad regala bienestar de la mano de HSN. Elige el pack que más se adapte a tu ser querido. Sentirse bien, dulces sueños, coffee lovers, date un capricho saludable con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Las seis.